Buenas noches a todos, soy V. Contreras Vascon y estamos con vosotros aquí bajo el árbol para poder hablar de literatura y hablar de grandes literarios, que hoy vamos a hablar de un gran literario que a Luis le apasiona, así que ya solo por eso está más que contento. Y todo ello pues lo vamos a hacer aquí, debajo de nuestro árbol, en Universo Literario. Vamos a ir saludando a nuestros colaboradores. Buenas noches, Luis.
Pues buenas noches a todos y en especial a los oyentes que nos estén escuchando en este momento.
Pues Luis, hoy estamos aquí en Universo Literario, ¿no?, con un haz de misterio, porque vamos a hablar de un gran literario que era estadounidense, para que la audiencia adivine, que nació en Boston y que ha puesto los pelos de punta a muchos lectores. Efectivamente, seguro que muchos ya saben de quién hablamos. Hablamos de Edgar Allan Poe, este escritor que ha creado escuela en torno al misterio y nos ha dejado un gran legado literario, tanto de relatos cortos como de poesías. Y nuestro amigo Luis se ha dedicado, ¿no?, a buscar toda la información sobre este escritor que ha podido, la que ha creído más relevante, porque como le apasiona, pues nadie mejor que él para presentarnos a este gran literario. Cuéntanos, Luis, ¿qué podemos decir de Edgar Allan Poe en cuanto a lo que es su vida?
Pues la vida de Edgar Allan Poe daría para, yo creo que, decenas de programas. Podríamos estar hablando de sus obras y podríamos ir desgranando cada una de sus obras durante muchísimo tiempo. Pero bueno, al final lo que vamos a hacer en el día de hoy es un pequeño resumen de este gran personaje, intentarle hacer un pequeño homenaje, ¿no?, desde aquí, y acercarle a los oyentes que a lo mejor han leído obras de él o ni siquiera han leído nada de él porque no les ha llamado nunca la atención, pero sobre todo conocer la vida de un personaje bastante curioso y que ha tenido una vida bastante difícil, que durante sus cortos 40 años de vida sufrió penurias, miseria, y que estuvo marcado sobre todo por problemas del alcohol.
Sí, porque a pesar de su corta vida, ¿verdad?, 40 años, nos ha dejado un gran legado Edgar Allan Poe. ¿Y dentro de qué contexto nos ha dejado ese gran legado, Luis?
Todo esto en el contexto en el cual estamos hablando de seguramente uno de los maestros de la literatura universal a nivel mundial, uno de los creadores o el padre del género detectivesco, que luego potenciaron gente como Agatha Christie, por ejemplo, y sobre todo pues se marcó, ha sido conocido por ser el inventor del miedo, el inventor del horror, el inventor del cuento terrorífico, que tanto ha influido tanto en años posteriores, incluso en Becker, por poner ejemplos de aquí, como en cineastas, luego ya en el siglo XX, como en guionistas, como en escritores. Julio Verne, por ejemplo, es otro de esos escritores que están bajo la influencia de Poe. Y así otros tantos y tantos y tantos que mencionaríamos, y seguramente nos quedaríamos con muchos de los escritores más importantes de la historia de la literatura.
Claro, indudablemente una persona que ha dejado tan buen legado como nos estás explicando, pues sería muy difícil, ¿verdad?, que no hubiera hecho escuela también, y muchos de los escritores posteriores o incluso de la misma época se hubieran fijado en él, ¿no?, para sentir esa inspiración, para ellos también escribir. ¿Y dentro de qué géneros se ha estado moviendo Edgar, Luis?
Pues utilizó varios géneros al final, a lo largo de toda su carrera. Es cierto que yo, por ejemplo, le conozco realmente por los cuentos y por su relato, pero también Poe llegó a escribir una novela y Poe es conocidísimo por sus grandes poesías, entre ellas la archiconocida poesía El Cuervo, ¿no? Que digamos que la obra más importante o más conocida o la que más se ha escrito sobre ella.
El Cuervo, Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando, quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo. Y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día, vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única Virgen radiante Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora, aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir: es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a la deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo. Y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro. Mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces, abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí preferida era el balbuceo de un nombre. Leonora. Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas esto fue. Y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrasándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar queda en el silencio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento. Y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil. Y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto del que se revestía. —Aún con tu cresta crestetada y mocha —le dije—, no serás un cobarde. ¡Hórrido cuervo, vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna! ¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica! El cuervo dijo: nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta. Con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará. ¿Cómo me abandonaron mis esperanzas? Entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío perseguió, acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de sus esperanzas llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando, nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más sentado adivinaba, con la cabeza reclinada, en el aterciopelo forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de aterciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría. ¡Ay! Nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisibles incensario mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¡Miserable! Dije. Tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. ¡Apura! ¡Oh, apura este dulce repente! Y olvida tu ausente, Leonora. El cuervo dijo, nunca más. ¡Profeta! Exclamé, ¡cosa diabólica! Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te imploro. ¡Ay, dime! ¡Ay, bálsamo en Galaz! ¡Dime, dime, te imploro! Y el cuervo dijo, ¡nunca más! ¡Profeta! Exclamé, ¡cosa diabólica! ¡Profeta, si seas pájaro demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo! Dile a esta alma abrumada de penas en el remoto Edén, tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad. A la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara, que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse. Nunca más. Y aquellas personas que no conocían este poema del cuervo, pues ya os lo hemos dado a conocer. ¿Y qué más puedes contarnos, Luis?
Aparte de, bueno, de esto que cuento sobre Edgar Allan Poe, yo creo que es interesante también hacer una línea cronológica de lo que fue su vida, un pequeño resumen, para intentar comprender de una manera o de otra la influencia que tuvo su vida en lo que luego fue su obra. Para intentar comprender de una manera o de otra la influencia que tuvo su vida en lo que luego fue su obra. Porque esa obra marcada por el terror, por el miedo, por la muerte, por el duelo, por los asesinatos, por el suspense, seguramente que se ve reflejada en su propio estilo de vida y en el tipo de vida o en lo que él tenía en su mente, ¿no? Hoy en día hay millones de teorías de si tuvo algún trastorno mental. Luego hablaremos de su muerte también porque está rodeada de un gran halo de misterio. Y bueno, seguramente que todo lo que le ocurrió a lo largo de su vida le marcó y le convirtió en el fenómeno mundial que años después fue, porque eso también es importante resaltarlo, como ha pasado con otros grandes escritores a lo largo de la historia. En su momento no fue muy considerado. Él se ganó la vida escribiendo sus relatos y sus cuentos y dándolos a conocer a través de publicaciones de periódicos. Pero Edgar Allan Poe no fue reconocido hasta tiempo después, que ya fue sobre todo cuando dio el salto su literatura a Europa, ¿no? Y a partir de ahí se generó una influencia importante, ¿no? sobre lo escrito por él.
Sí, es una maravillosa idea, Luis. Pues nada, adelante, compañero, ilústranos.
Edgar Poe, que es así el nombre, es su nombre inicial de nacimiento, nació el 19 de enero de 1809. Poe nace en una familia de actores que se dedican a, son actores ambulantes, y enseguida queda huérfano. A los escasos 2 años ya es un niño huérfano y ahí empieza a marcarse, digamos, en su carácter y en su vida esos aspectos crueles, porque un niño quedarse huérfano a los 2 años, pues digamos, creo que es uno de los mayores traumas que puede tener un niño. Y a partir de ahí empezó a vivir de la caridad. Fue adoptado por una familia adinerada de Richmond, de Virginia, y ahí es donde adquiere el nombre de Alan, ¿no? Entonces ahí ya sí que pasa a llamarse Edgar Allan Poe por su padre adoptivo, por, en este caso, John Allan, que es el que le cede el nombre. Aunque es verdad, y eso es así, jamás fue adoptado de manera oficial. O sea, estuvo viviendo con la familia, fue criado por parte de la familia, una familia en la cual nunca tuvo una buena relación, sobre todo con John. Jamás llegó a tener una buena relación y eso también le perjudicó mucho en su adolescencia. Edgar Allan Poe recibe su educación en Inglaterra y en Norteamérica, principalmente. Durante su adolescencia ya era un niño bastante inquieto y ya empezaba a escribir poemas, sobre todo el tema romántico, y ahí ya se hablaba de esa vena, digamos, de conquistador, ¿no? Que también ha tenido ese halo de conquistador con las mujeres, y sobre todo de esa poesía, ¿no? De esos primeros escritos, la influencia que siempre tiene un escritor joven o un escritor inicial, la adquiere de Lord Byron, que es su gran influencia, y se va notando además eso en textos posteriores, hasta que ya poco a poco va adquiriendo su propio estilo. Tuvo una vida universitaria muy rebelde, ¿vale? Muy libertina, estuvo siempre rodeado, ahí fue donde empezó a beber, siempre tuvo problemas con el alcohol y eso le ocasionó múltiples y múltiples problemas. Tuvo muy poco apoyo económico, muy poco apoyo económico por parte de su familia. Y luego, pues lo comenté anteriormente, debido a esa fragilidad que tenía, se dice porque sus padres tuvieron la tuberculosis, pues el alcohol se le subía enseguida. Básicamente a pocas copas que él tomaba ya estaba en un estado de embriaguez bastante, bastante importante. ¿Eso al final qué le propició? Pues que muy joven le echaran de la universidad. Por aparte de beber, pues ser aficionado al juego. A partir de ahí se marcha a Boston porque ya rompe relación completamente con su padre adoptivo, y en Boston es donde él empieza ya a donde ya publica en torno al 1827 su primer volumen de poesías, conocido como Tamerlán y otros poemas. Ahí es donde comentaba antes, sigue teniendo influencia de Lord Byron. O sea, ahí sí que se le sigue notando todavía esa influencia literaria de, digamos, de aquel escritor al que él admiraba, incluso la admiraba en el tema deportivo. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que fue la vida de miseria de Poe, por desgracia siempre le fue acompañado ese halo de miseria, de hambre, que al final le hizo pues enrolarse nuevamente al ejército, aunque duró poco en el ejército, porque otra vez por los problemas con el alcohol y con su comportamiento irregular hizo que nuevamente le volvieran a echar. Tuvo que recurrir nuevamente de su padre adoptivo, y bueno, ahí en esa época también Alan Poe pues sufrió el carácter, ya si ya tenía mala relación con su padre, pues sufrió todavía más del carácter del padre al morirse la mujer de este, y eso ya completamente, ese hecho marcó que se rompiera completamente las relaciones con la familia que él había adoptado ya desde muy pequeño. Tiempo después, unos años después, le admiten en la Academia Militar de West Point, y como otra vez, nuevamente, y pues reiteradas veces, Alan Poe vuelve a estar expulsado por su comportamiento, digamos que se cambia de género y empieza a centrarse en la prosa. ¿Por qué se centra en la prosa? Porque la vida de poeta era complicada en ese contexto, y la prosa le iba a dar posibilidad de poder trabajar y de poder ganar algo de dinero para poder subsistir. Que como he comentado anteriormente, pues una de las facetas que tuvo Alan Poe fue que fue aparte de escritor, también fue periodista. Y los periodistas de la época, pues parece que es una coincidencia con la de ahora, pues en la mayoría de los casos tenían unas condiciones laborales bastante pobres.
Pues qué interesante, Luis, todo lo que nos estás contando de su persona y cómo consiguió, o sea, eran unas condiciones bastante pobres en su momento, pero entonces cómo consiguió llegar a reunir dinero, digamos, o cómo hizo.
Que sí que es verdad que consiguió cierta estabilidad, sobre todo estabilidad que apuntaló hacia el año 1835, que ingresó como redactor de la plantilla del South Literary Messenger. Es al año siguiente cuando Poe se casa con su prima Virginia Clemm. Este hecho es curioso porque no solamente por ser su prima, sino por la escasa edad de esta mujer, que apenas alcanzaba los 13 años de edad. Y sí que durante ese tiempo, durante los 4 o 5 años posteriores, es cuando Edgar Allan Poe tiene un periodo bastante bueno de creación literaria, donde le dio lugar a escribir algunos de sus mejores cuentos y poemas. Fue publicados en periódicos, revistas, incluso en algunos de sus libros más celebrados por críticos y lectores. Bueno, ese tiempo que vivió, digamos, ese tiempo de estabilidad, donde se salieron aquellos relatos y cuentos más importantes de la bibliografía literaria de Poe, también se ve evidentemente empañados por su irremediable inclinación a la bebida y al juego, que le ocasiona problemas en el matrimonio, y porque las grandes cantidades o el dinero que obtenía publicando y por el éxito que había adquirido o iba adquiriendo poco a poco Edgar Allan Poe, se lo iba gastando, y eso también le volvió otra vez a meter en esa vida desordenada y esa vida llena de miseria y de angustia. Es cierto que a la vez que Edgar publicaba, quizá estaba en la mejor época literaria de su vida, era el mismo tiempo en el cual cada vez esos traumas y esas obsesiones que le iban acompañando desde la infancia iban agravándose cada vez más. Y en medio de esta peligrosa inestabilidad psíquica, pues el detonante fue que en el año 1847 fallece su esposa de manera prematura. Otra vez la tuberculosis se vuelve a meter en la vida de Poe, al igual que ocurrió con sus padres, y hace pues que fallezca, es el motivo de fallecimiento de su esposa. En ese tiempo, en el cual pues por esa pérdida, pues poco a poco va cayendo en una espiral que le va a conducir en poquísimo tiempo a su muerte. El alcohol se vuelve a agravar nuevamente su consumo. Empieza a tener alucinaciones, empieza a vivir solo, empieza a generar toda su vida a la autocompasión, y durante ese tiempo pues se ve donde todos los demonios se vuelven a aparecer en la vida de Poe, y ya es en octubre de 1849 donde se produce la muerte de Edgar Allan Poe en Baltimore, en una calle, solo, encontrado después de varios días desaparecido, y bueno, pues fallece 3 días después en el hospital, pues a consecuencia de, pues dicen algunos, víctima de un delirium tremens provocado por la bebida, otros dicen que por la locura mental que él tenía, por visiones, por la rabia. El caso es que a día de hoy todavía no se desconoce la razón exacta de su muerte, pero sí que podemos decir que su vida durante 40 años, la vida de uno de los grandes maestros de la literatura universal, pues estuvo marcada hasta el último día de su existencia por la más absoluta soledad.
Pues sí, es una pena, ¿verdad? Que tuviera todos esos problemas ya huérfano y todo lo que tuvo que vivir, ¿no? El escritor, para también tener la pesadilla, ¿no? Del alcohol sobre su figura, sobre su persona. Pero yo creo que también es una parte más, ¿no? De lo que es el grandísimo Allan Poe, que nos da a entender, ¿no? Que no necesitamos grandes literarios que salgan de una cuna rosa, como digo yo, para poder sorprender a los lectores y dejar ahí su huella. Tampoco por el lado contrario, no hace falta que sea una vida totalmente deshonesta y, ¿no? Y llena de penurias para que puedan llegar a alcanzar el éxito. Pero es una parte más de cada escritor, cada vivencia que tiene cada escritor queda plasmada, ¿no? En su estilo y en sus obras. Y a pesar de que como persona, como ser humano, es una pena, ¿no? Saber que estaba dentro de lo que es ese caos humano, ¿no? Porque eso es un caos humano. Dentro de todo eso, pues llegó, ¿no? A la brillantez de poder descubrirnos lo mejor que tenía y lo hizo todo con su literatura. Así que mirar, ¿no? Lo bueno que aporta la literatura siempre, que aun en los casos más críticos, pues aun así es capaz de brillar.
No puedo añadir mucho más. Repetir nuevamente que es uno de los grandes maestros de la escritura a nivel mundial a lo largo de todos los tiempos, que invito a nuestros oyentes que busquen, indaguen sobre la vida de este personaje, sobre esos escasos 40 años marcados por la soledad, marcados por el alcohol, marcados por la miseria, marcados por la locura, marcados por las tinieblas, la oscuridad, esa vida tan difícil que los que hemos nacido después, pues nos hemos visto beneficiados porque los que amamos este tipo de género pues nos hemos aprovechado, por decirlo de alguna manera, de la mala vida que tuvo Edgar Allan Poe, para luego enriquecernos de esos grandes textos y esas grandes creaciones que nos ha dejado y que siguen influyendo en películas, en libros, en series, todo lo relacionado con el mundo del terror, siempre, siempre tienen el sello de Edgar Allan Poe. Y bueno, invito a los oyentes a que tiren de biografía de él, empiecen a buscar sus obras y empiecen a sumergirse en la vida fascinante de este gran autor. Y por mi parte, nada más.
Y bueno, dentro de lo que es Edgar Allan Poe, tú que eres un apasionado de su literatura, Luis, si tuvieras que recomendar alguna de sus obras, ¿en cuál pondrías mayor atención, digamos?
Si tuviera que quedarme con dos obras de Edgar Allan Poe, yo me quedaría con dos cuentos suyos, dado que es la faceta que más me ha llamado siempre la atención de este autor, que la del de relato de terror, la de los cuentos terroríficos, y serían tanto el Gato Negro como el Pozo y el Péndulo. Los dos son dos obras magistrales que son muy conocidas entre el público amante de este autor, pero quizás son algo más desconocidas debido a la gran dimensión que alcanzó la obra del Cuervo. El Gato Negro, digamos que está basado en la historia de un matrimonio que viven con un gato y que el marido empieza a tener una serie de alucinaciones que le conducen a empezar a volverse loco y a asesinar a lo que se encuentra a su alrededor. Y el Pozo del Péndulo quizá nos toca un poquito más de cerca porque Poe relata, ¿no?, los acontecimientos de tortura que se le está haciendo a una persona con un péndulo y con una guadaña en una celda de la Inquisición española. Entonces, bueno, yo recomendaría a cualquier oyente que nos está escuchando en este momento que lo buscara porque existen colgados tanto en internet como pues, en cualquier plataforma multimedia, tanto audios como los propios textos y la verdad que es, en estas horas de la noche, si se esperan un poquito más y si apagan la luz y se ponen a leerlos, a escucharlos, seguramente que más de uno da un bote en la cama.
Bueno, pues ya lo sabéis, recomendación de Luis, apasionado de Allan Poe. Si queréis que se os pongan los pelillos de los brazos estirados, podéis leer El Gato Negro y El Pozo y el Péndulo. Yo creo que has dado unas claves, ¿no?, bastante interesantes para que llamen la atención. que nos van a producir algo de miedo y que encima tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Con lo que es la Inquisición. Entonces, yo la del pozo y el péndulo, desde luego la voy a buscar. La del gato negro, por alguna extraña razón, me recuerda a Stephen King, ¿verdad? La sinopsis que nos has contado y lo que es en el cementerio de animales. Y bueno, pues desde aquí esperamos que os haya gustado lo que hemos hablado de Allan Poe. Evidentemente, como dice Luis, hay muchísimo más que contar, hay mucho más obras que profundizar y hablar mucho y largo y tendido sobre su persona y vida. Pero no da la emisión para llegar a tanto. Y bueno, te agradezco enormemente, Luis, todos los datos que nos has aportado esta noche, que nos has hecho estar un poquito más cerca de Allan Poe y conocerle, ya no solo como escritor, más de su persona, que es la parte que a mí más me interesa, ¿no? De lo que son los escritores, su propia vida y cómo llegaron hasta lo que hoy conocemos de ellos, porque en realidad cada línea que ellos representan es una parte de su vida y siempre es muy interesante, ¿no? Saber cómo han llegado hasta el final y de dónde vienen. Muchas gracias, Luis.
Pues un saludo a todos y muy buenas noches.
Muchas gracias, Vasco y Luis, que bueno, pues nos traéis al gran Edgar Allan Poe, que yo he estado leyendo muchísimo a lo largo de toda esta pandemia, porque es el gran relatista. El otro día además pasé información de un sitio donde podéis conseguir todos los relatos. No sé cómo hacerlo llegar al resto de la audiencia, pero bueno, ahí está. Si ponéis relatos Edgar Allan Poe, os va a salir además gratuito, ¿vale? O sea, para que podáis leer este fenómeno. Esa vida que tuvo bastante extraña, ¿no? Pero bueno, es que ningún escritor creo que tenga una vida que digas qué vida más normal. Porque el que no fracasa en el amor se da el alcohol, y el que no es incluso perseguido por la policía. Vamos, que no hay ningún... yo no conozco ningún escritor que no haya estado envuelto en algún tipo de polémica sentimental, material... judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que tenemos ahora, y no estoy yo seguro si habrá tenido problemas o no. No, hombre, no, es broma. Es Manu Gutiérrez, que nos viene esta noche de nuevo con su Games and Books, último de la temporada. Y que esperamos que en septiembre, cuando volvamos, venga con nosotros también aquí de nuevo a Universo Literario colaborando. Y que esté su libro ya disponible a la venta, o que esté ahí a punto, ¿o qué? Porque esto de la pandemia ha retrasado muchísimos planes de mucha gente. Hablamos de literatura, pero yo me he dado una vuelta hoy, Madrid, fase 2, y pues sí, se ve a la gente por la calle, vas a un centro comercial, a una cafetería, vas a una tienda, ves gente, pero no sé, se ve bastante desangelado. También es cierto que la gente tiene miedo, hay respeto y miedo, y bueno. Vamos a ver cuándo se supera de todo esto, porque la nueva normalidad yo creo que nos va a costar más tiempo del que pensamos. Y lo que dice todo el mundo está pendiente de esa medicación que nos asegure poder sobrevivir a esta enfermedad o a la vacuna. En fin, sea como sea, llegará a esa normalidad, llegará a esa tranquilidad. Y el que llega ahora es Manu Gutiérrez con su Games and Books. Buenas noches, Manu.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Estamos en el inicio del fin, pero no seamos dramáticos. Me refiero al inicio del verano y al final de la temporada de Radio Universo Literario. Dicho de otra forma, vamos acabando, y creo que es de buenas terminar con algo que podamos disfrutar bien a gustito el verano. Además, dentro del mundo de los videojuegos, esta fecha se hila con otra bastante especial, y es que la semana que viene ya tendremos en las tiendas la esperadísima secuela de The Last of Us. Y aunque no hay un ligue, un basado en tal libro, hoy os traigo un programa sobre su primera entrega y sobre la novela Melanie, Un año de diferencia nos sitúa entre salida del videojuego en 2013 y la del libro en 2014, pero no deja de ser fascinante los paralelismos que encuentro en ambos. Empecemos por el videojuego The Last of Us, de la desarrolladora Naughty Dog y distribuido por Sony. No creo que necesite demasiadas presentaciones. Hablamos del GOTY, el juego de su año que reventó en premios por la frescura de su propuesta. Era un videojuego muy potente al que considero que dignifica la frase «un cliché es un cliché, pero un cliché bien escrito es oro en buenas manos». Y es que el juego es un cliché lo narrativo, pero con una evolución increíble y sabe crear su propia sombra. Joel será nuestro protagonista principal, un hombre que en sus momentos trabajaba en cosas poco lícitas, algo que se intuye, se hacen menciones vagas, aunque nunca se explaya del todo, y se inicia un apocalipsis zombie, aunque en este juego tratamos más con infectados que con muertos vivientes. Se acaba con la sociedad moderna, y vemos en la intro cómo este señor pierde a su hija en una escena de muchísima carga sentimental, no a manos de un infectado, sino la de un militar con órdenes de no dejar pasar a nadie. Décadas después, las personas viven en pequeñas ciudades militarizadas, tratando de escapar de los infectados que viven fuera de los muros. Joel ahora es un contrabandista que introduce o saca cosas de la ciudad a la espalda de la autoridad marcial, y el juego comienza cuando los luciérnagas, una resistencia a dicha autoridad, le pide que transporte un paquete un tanto especial, una niña llamada Ellie que ha sido mordida y no demuestra síntomas, una adolescente inmune que puede suponer el fin del apocalipsis y el encontrar una ansiada vacuna. Como veis, estamos ante una amalgama de tropos del género que no se deja ni uno. Tenemos el héroe de pasado atormentado que ha perdido a su hijita y ahora tiene una segunda oportunidad, un tipo duro que se transforma en papá oso. Tenemos la resistencia y la autoridad marcial. Tenemos un mundo posapocalíptico que obliga a los supervivientes a una mala ley darwinista en la búsqueda del más fuerte. Y tenemos la posible solución, la vacuna, en la sangre de una joven de cuya vida depende el futuro de la humanidad. Y sin embargo, Neil Druckmann, el guionista, hila tan fino esta madeja de clichés que crea un conjunto divertido, una historia tan bien contada que se deja querer desde el minuto uno y que aprende por sí misma a convertirse en algo nuevo. Se escapa de los tropos para regalarnos una relación entre Ellie y Joel que se inicia como lo que ya hemos visto mil veces en libros, pelis, videojuegos, para acabar regalándonos uno de los finales más devastadores de la historia del mundillo. En lo jugable tampoco es que tengamos algo que sea demasiado original, pero coge lo que ya había y busca perfeccionarlo para regalarnos unas mecánicas muy divertidas y prácticas. Prima el sigilo a la hora de abordar las situaciones, a veces contra infectados, pero en su mayoría contra bandas humanas que chatarrean, saquean e incluso canibalizan a los errantes incautos que caen en sus territorios. Como ya he dicho, manejamos a Joel durante casi toda la aventura, que se desarrolla durante las cuatro estaciones de un año, y el juego mezcla la acción con el sigilo más visceral. Cuenta con unos momentos muy álgidos que ponen nuestra piel de gallina, no porque la zona de miedo, sino porque seguimos su argumento con tantísimo interés que logra una catarsis cuando nos adentramos en nidos de infectados o vemos peligrar a secundarios tan bien escritos que realmente nos importan y nos preocupamos por ellos. En los momentos de acción estaremos a toque, y otra vez porque sabe encontrar esa reciprocidad con el jugador a la hora de seguir el mensaje y empatizamos haciendo que dichas fases las sintamos como nuestras. Queremos que Joel y Ellie sobrevivan y que lo hagan juntos, aunque tengamos que pasar por encima de decenas de cadáveres. Y es que es un juego con un tratamiento de la violencia muy bueno. Ya lo dice Joel a su compañera contrabandista, somos supervivientes. Es una violencia descarnada, sin justificación alguna, que se transporta a los mandos de nuestro control. Es de esos pocos videojuegos donde realmente podemos sentir que una pistola arrebata una vida. Y por la cara que ponen los enemigos a los que encañonamos, notamos que ellos también lo saben y están dispuestos a matar, no solo porque estén programados para ellos, sino porque también son supervivientes, o ellos o yo, traducido brillantemente a las mecánicas. Con más de 240 premios a las espaldas, junto al del juego del año, The Last of Us es una experiencia inolvidable y su secuela, fechada para el 19 de junio de este año, la semana que viene, parece seguir teniendo mucho que ofrecer. Ya hemos podido ver cómo ese tratamiento de la violencia llega a un segundo nivel mucho más grotesco. Ahora todos esos enemigos que nos encontramos tienen nombre, pulso y sentimientos, porque el juego quiere que entiendas, como jugador, como espectador, que la violencia nos destroza, por mucho que la justifiquemos. Si entramos en un campamento enemigo y matamos sigilosamente a algún guarda, y el cadáver es descubierto por sus compañeros, estos entrarán en shock, en furia, a la hora de buscarnos. llamarán al finado por su nombre, que es una forma de ponerle cara a la vaca mientras disfrutas de la hamburguesa. Y en el caso de los perros, podremos ver escenas realmente desgarradoras, como el animal llorando junto al cadáver de su amo. Un juego que te grita asesino a la cara mientras te exige que lo des todo por seguir adelante. Personalmente, no creo que fuera yo el único al que cuando se enteró del anuncio de una segunda entrega aplaudiera y vitoreara, pero un poquito extrañado. El final de la primera entrega es sublime, devastador y te deja por el suelo. En serio, era redondo. Y una segunda parte podría parecer algo innecesario, pero no dudo que la gente de Naughty Dog, que es el estudio estrella de Sony y PlayStation por algo, pueda sorprendernos de nuevo. Tengo fe ciega en lo que harán y por cosas como las que acabo de decir sobre su tratamiento de la violencia, se les hace conscientes de que tienen entre manos algo adulto que escapa de los extremos morales y se ampara en grises sórdidos. Y creo que nos va a llegar una secuela a la altura, sin lugar a dudas. Pero salgamos del videojuego. En 2014 nos llega una novela llamada Melanie, escrita por M.R. Carey y editada por Orbit Books. Está basada en un cuento corto ganador del premio Edgar, del mismo autor, y nos narra una suerte de futuro distópico en el que la humanidad está diezmada por una infección fúngica que convierte a sus enfermos en rabiosos caníbales. En una base de lo que resta de la autoridad marcial, una serie de niños habitan en un búnker. Prisioneros en celdas que solo salen de ellas atados de pies y manos en una sillita de ruedas para dar distintas clases, o recibir una ducha química o una comida a la semana. Son atados por militares que demuestran miedo por los infantes. Les apuntan con armas y de entre todos esos niños tenemos a Melanie, una pequeña brillante que a pesar de todo es optimista y que vive enamorada platónicamente de una de las profesoras que les imparte clase. Y para ella todo está bien siempre que pueda volver a asistir a dichas clases. Desde las primeras páginas no dejo de ver parentescos con el videojuego de The Last of Us. A fin de cuentas tenemos las bases principales, infectados en vez de zombies, además infectados por el mismo hongo que en el videojuego, una rama del córdiceps más agresiva que afecta a los humanos. Es un hongo que existe en la realidad, un parásito que se introduce en algunos insectos, hormigas por dar un ejemplo, y altera las pautas de comportamiento del huésped. En ambos casos, novela y videojuego, dicho hongo evoluciona para convertir a la ancianita del sexto en una devoradora de carne humana. En el libro vemos desde las primeras páginas la investigación sobre dicho hongo, y en los niños parece preservar cierta conciencia e inteligencia, ya que los niños del búnker, entre los que se encuentra Melanie, siguen siendo niños por mucho que tengan el parásito dentro. Pero no son inmunes ni de lejos, el olor a la carne humana puede convertirlos en infectados al uso, por mucho que sigan teniendo conciencia cuando no están devorando gente. También tenemos el concepto de niña como cura y vacuna para el mal. En el juego, Ellie es una adolescente que se ha criado en un mundo cruel e impasible, y ha visto morir a amigos y aliados. Cae en las manos de Joel, pero no deja de aprender sobre el mundo que le rodea. Con Melanie pasa algo parecido, y es que no deja de ser una niñita que ha vivido toda su vida consciente en un búnker, y cuando sale hay una metáfora más que evidente sobre la alegoría de la caverna de Platón. Le toca aprender, conocer y experimentar. Son personas de cuya vida depende el futuro de la raza humana, y lo más importante es su muerte. Que le abran la cabeza a Melanie, que la diseccionen, puede traer esa vacuna que la humanidad necesita. Lo mismo para Ellie. Personajes con los que nos encariñamos solo para descubrir que su muerte sería el final bueno que salvaría a miles de vidas. Es una patada en las gónadas para el lector que se ha encariñado con los protagonistas. Me queda por añadir que Melanie tiene una película que podéis disfrutar los usuarios de Amazon Prime bajo el nombre de The Girl with All the Gifts, la chica con todos los dones, traducido al español. Aún no la he visto, con lo que voy a quedar un poco de mal queda, pero tiene una crítica bastante buena para ser una película de este género. Por mi parte os recomiendo el libro, que es lo que tengo entre manos y está maravillosamente bien escrito. Sabe pasar de la dulzura de Melanie a lo sórdido del contexto en un chasquido de dedos. Una lectura más que recomendable ahora que llega el verano, y por supuesto también os recomiendo el videojuego de The Last of Us si es que aún no lo habéis jugado. Lo tenéis para PlayStation 3, PlayStation 4 y si tenéis la posibilidad, en PlayStation Now. Hablamos de uno de los videojuegos más emocionales y redondos que, a pesar de que cuenta con la friolera de 7 años encima, ha envejecido la mar de bien, tanto en mecánicas como en apartado visual, que sigue siendo asombroso. Con esto me despido y espero que nos veamos pronto. Un saludo a Bascom, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Pasad un buen verano y hasta la próxima.
Buenas noches, Manu. Te esperamos en septiembre que vuelvas, cuando vuelvas, con tu libro, por supuesto. Y como ya dijimos ayer a Lu, igual les esperamos en septiembre. Martes a Pilar, Lío y Octavio les esperamos en septiembre. Luis, ojalá en septiembre podamos tenerle más de lo que le hemos tenido este año, sin olvidar colaboradores que se han estado. Quién sabe si aparecerán el año que viene. En fin, que como esto da tantas vueltas, la vida de la gente cambia mucho, surgen nuevos proyectos, nuevos compromisos, proyectos de vida, más que profesionales, ¿no? También hay profesionales, por supuesto que sí, pero la mayoría son proyectos de vida, pues que alejan un poquito de esto, porque no olvidemos que esto es casi un hobby, ¿no? Esto sabéis que Universo Literario se hace sin ánimo de lucro y claro, la gente, pues si tiene otras cosas que hacer en la vida, pues evidentemente no está disponible para hacer programas de radio, traer la cultura. Pero bueno, los que están son los que son, y los que son los que están. Y de momento tenemos un buen equipo, y lo hemos tenido y siempre lo tendremos, porque no os vamos a fallar a vosotros, que no nos falléis nunca, que estáis siempre ahí al pie del cañón, esperándonos cada semana para escuchar colaboradores, escucharse secciones, en fin, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Yo quería hablaros hoy, pues, bueno, no es la despedida, o si es la despedida, quién sabe, podemos quedar el viernes. Y pensar en el futuro, muchas veces, pues, es lo que nos trae, a veces ilusiones, a veces desilusiones, ¿no? Eso de proyectar hacia adelante, de decir, bueno, en un futuro nos estamos adelantando a nuestro presente, ¿no? Y es curioso, como mucha gente, muchos psicólogos, ¿no? Y gente que piensa, pues, este tema, coach y tal, que nunca estamos en el pasado. Nuestra mente está continuamente proyectando hacia el futuro y pensando en el pasado, rememorándolo. Y al final se logra una conexión, ¿no? Es muy complicado eso de estar siempre en el presente, de estar aquí y ahora. Y yo creo que cuando estamos en el presente, en el aquí y ahora, es cuando menos conscientes somos de que estamos aquí. Porque es cuando más concentrados estamos, más imbuidos estamos en lo que estamos haciendo, y directamente es como un déjà vu, ¿no? Bueno, no es déjà vu, es como un vacío temporal, espacio-temporal dentro de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos. Porque es muy fácil pensar en el futuro, qué va a pasar, qué va a suceder, conseguiré esto, esta chica, este trabajo, este libro, esta presentación, este evento, ¿qué sucederá? ¿Y si no sucede? Porque ¿cuántos de vosotros no tenía planes hechos antes, allá por enero, febrero, para este año, y le ha tenido que cambiar todo? Hay por ahí un meme muy gracioso que habla de cosas que voy a hacer este año. Voy a echarme novia, voy a estudiar, voy a tal, voy a no sé qué. Llegar con vida a diciembre de 2019. O sea, 2020, perdón. Y se queda llegar con vida a diciembre de 2020. El único que no se tacha, porque los demás es como, ya, me da igual, ¿no? Pero bueno, que no os da igual, porque vacaciones va a haber, verano va a haber, descanso va a haber, proyectos nuevos va a haber. Y bueno, pues el futuro que teníais pensado para próximo, pues postergarlo un poquito, que llegará también. Como he dicho antes, nos va a costar mucho llegar a esa nueva normalidad. Vamos a llegar seguro. En septiembre yo voy a estar aquí, pasando lista, fichando, trayendo agenda. Voy a traer nuevas secciones, voy a hablar de muchas cosas. Tengo ya la cabeza bullendo por todos lados, porque ya he terminado con, digamos, mi parte hobby de proyectos, de idiomas, estudio, digamos. Todavía queda la parte hobby guay, que es escribir, leer, documentarme, conocer, investigar, y en toda esa vorágine, ¿no? Pues tengo mi tiempo de, voy a poder salir al campo, sabéis que me fascina, y que no puedo moverme entre provincias, pues me lo impide, ¿no? Pero en cuanto pueda moverme entre provincias, pues iré al campo, pasaré en el campo, intentaré ir a algún río, pantano, lo que sea. Si puedo bañarme, me bañaré, y si no, pues pasaré el día, irme por ahí con la bici, salir a correr, ver a mis amigos, que hace un montón de tiempo que no los veo, y todas estas experiencias al final me enriquecen y al final me traen cosas nuevas, y hablar con la gente me trae ideas nuevas para la radio, para escribir, para un montón de historias, ¿no? Entonces, en fin, chicos, yo os lo digo aquí, porque no sé qué pasará mañana, pero quiero que disfrutéis del verano, que lo paséis muy bien, que la normalidad está aquí. Y esto, pues lo que os digo, En 2-3 semanas estamos ya todos viajando por España. Viajar por España, comprar en librerías, comprar en pequeños comercios. Vamos a sacar esto entre todos hacia adelante con nuestro granito de arena. Y poco a poco, pero si ya hemos conseguido pasar esto y ya estamos saliendo, de aquí a 2 meses estamos, pero vamos, casi casi fuera del todo, esperando esa vacuna que nos haga salir del todo. Y ya encima ya estamos preparados para un ataque zombie. ¿Qué os parece? ¡Perfecto! En fin, que no digo más. Que tengáis una buena noche, que paséis un gran verano vosotros y nuestros colaboradores, y que disfrutéis mucho y que os esperamos en septiembre, que habrá muchas novedades y ya iremos diciendo quién gana el premio Susurros. Aquí FJ Bravo, Javi, para todos vosotros, se retira por hoy y por esta temporada. Hasta septiembre.